Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas y es mi placer presentarles un sermón basado en el Salmo 65 que se titula La experiencia de la gracia.
Leemos en el capítulo 65 del libro de los Salmos. Yo sé que no estamos acostumbrados a pensar así, si no decimos Salmo 65, pero es el capítulo 65 del libro de los Salmos. Y vamos a leer ese versículo 4. Ese versículo 4 tan hermoso que está ahí, y vamos de esta manera a comenzar nuestra meditación sobre la palabra del Señor en esta hora. La palabra del Señor dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo repito, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oremos. Buen Dios y Padre celestial, Dios de toda luz, gracias te damos, Padre amante, porque en este momento tú nos das el privilegio de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor Santo, en el poderoso nombre de Jesús, que tú permitas que podamos comprender el mensaje que tú tienes para tu iglesia hoy. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha perdido usted la capacidad de maravillarse? ¿Ha perdido usted la capacidad de maravillarse? Quizá le sorprenda que yo comience con una pregunta, y con una pregunta bastante directa y casi a quemarropa. Sin embargo, yo presento esta pregunta de manera tan atrevida porque es una pregunta importante. Es más, se la voy a presentar de varias maneras distintas. ¿Puede usted aún maravillarse? ¿Hay experiencias que le hacen a usted sentir admiración? ¿Conoce usted personas que usted admira, lugares que usted admira, instituciones que usted admira? Y si yo le hago esta pregunta, es por una razón muy sencilla. Una de las características de las personas que están en crisis es que pierden la capacidad de maravillarse. Pierden la capacidad de ver que hay algo extraordinario, gente extraordinaria, lugares extraordinarios. Sencillamente se sienten tan tristes que todos los días parecen iguales. Se sienten tan tristes que todas las cosas les parecen lo mismo. Se sienten tan y tan y tan tristes que no pueden encontrar que la vida tenga nada nuevo. Y por eso, cuando usted está en crisis, los días transcurren con mucha lentitud. Usted siente como que el tiempo no corre. Y por eso, cuando usted está en crisis, usted no quiere conocer a nadie más. Y cada vez que le dicen, mira, un doctor nuevo, un psicólogo nuevo, una iglesia nueva, usted dice, si todas son iguales, todos son lo mismo. Y es porque usted está en una crisis tan grande que ha perdido la capacidad de maravillarse ante la vida, ante la humanidad y aún ante Dios. El Salmo 65 es uno de esos hermosos poemas bíblicos que nos ayudan a recuperar la capacidad de maravillarnos en el nombre del Señor, porque nos ayudan a fijar nuestra vista en Dios y a quitar la vista de las cosas que nos distraen. Y déjeme decirle, cuando usted está en crisis, su crisis lo distrae. Cuando usted está deprimido, su depresión lo distrae. Y cuando usted está sufriendo, usted lo único que hace es pensar en su propio sufrimiento. Hay personas que pierden un ser querido y lo único que hacen es pensar en el ser querido que murió. Y pasan meses y meses y meses y ellos se han quedado en el día de la muerte de su ser querido. Y no pueden ver nada más. No hay nada más. No hay futuro. Lo único que hay es pasado. No hay posibles alegrías. Lo único que hay es dolor. Y es importante que usted quite la vista de ese pasado y fije su vista en Dios. El salmista deja de pensar en su dolor, deja de estarse mirando a sí mismo y comienza a mirar a Dios, pone su vista en Dios y le habla con tanta intimidad que lo trata de tú. Yo sé que en nuestra cultura ahora le dicen tú a todo el mundo, que es una situación muy extraña. Cuando yo era pequeño, si usted le decía tú a una persona desconocida, usted se podía llevar una bofetada, sobre todo si era una persona mayor. Pero el hecho es que aún en la situación que tenemos hoy, que se le dice a tú a todo el mundo en Puerto Rico, todavía esa forma de hablar implica que usted conoce a la persona con quien usted está hablando. Y escuchen lo que dicen los versículos 1, 2 y 3 de este salmo. Dicen: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrán toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y aquí encontramos tres características de Dios en este corto poema. Tres características de ese gran tú de quien habla el salmista. La primera es que ese gran tú, ese Dios, merece ser alabado, merece nuestra alabanza. Cuando habla de votos, está hablando de esa promesa que usted hace, como cuando usted se casa, que usted hace los votos, que son promesas. Pues mire, precisamente lo que está hablando son de las promesas que nosotros le damos a Dios en adoración. Y no solamente Dios merece nuestra alabanza, sino que también el texto afirma: tú oyes la oración. Dios escucha la oración. Ese gran tú escucha cuando yo clamo a Dios. Cuando yo abro mi alma y le digo al Señor lo que está dentro de mí, Él escucha. Y no solamente escucha a unos poquitos, no solamente escucha a unos escogidos, sino que dice el texto que a ti vendrá toda carne, porque toda la humanidad tiene la oportunidad de hablar con Dios, porque Dios escucha a toda la humanidad. Y en tercer lugar, Dios es quien perdona los pecados, quien cubre los pecados para que ya no sean vistos, quien puede perdonar los pecados, las maldades, las rebeliones del ser humano. Y aquí es importante que nosotros entendamos que el pecado es mucho más que romper una regla. El pecado es una condición. El pecado es como una enfermedad que usted tiene, que usted se trata de zafar de ella y no puede, porque le sigue alando y alando y alando y alando hacia lo malo. Por eso, mire como el salmista dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, que él sigue tratando de vivir en santidad, pero el pecado lo sigue atacando, el pecado lo sigue venciendo, y él siente que está perdiendo esta batalla en contra del pecado, pero en medio de esa lucha dice que Dios perdona. Tres atributos divinos. Dios merece nuestra alabanza, Dios escucha nuestra oración, Dios perdona nuestros pecados. Y entonces en este momento nos tenemos que preguntar, ¿y por qué el salmista está pensando en estas cosas? ¿Por qué el salmista está pensando en estas cosas? ¿Por qué el salmista está trayendo esto a la memoria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y déjeme decirle que es evidente que este salmista estaba adorando en un contexto donde había otras personas adorando otros dioses. Y decían, no, 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 Baal escucha la oración. Y decían, no, 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 el que merece alabanza es Moloch. No, 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 el que te ayuda a manejar y vencer el pecado es Chemosh. Y el salmista dice no. El salmista nos recuerda que solo Dios, solo el Dios de Israel, solo el Dios creador, solo el Dios que se ha revelado a nosotros por medio de esta revelación bíblica es el que merece alabanza, el que escucha la oración y el que perdona los pecados. Y esto nos lleva al versículo 4. Que es el eje central de nuestra reflexión. Y mire cómo dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Este versículo nos indica que había algo que era lo que más conmovía y sorprendía al salmista. Y eso es la misericordia de Dios. Ese Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, ese Dios santo que no necesita relacionarse con nosotros porque nosotros somos personas caídas y pecadoras, ese Dios se ha acercado a nosotros y se ha acercado no para destruir sino para bendecir, no para arrancar sino para edificar. Dios se ha acercado a nosotros para redimirnos del pecado, para liberarnos del pecado, para salvarnos de la maldad. El salmista se maravilla y da gracias a Dios porque Dios es quien ha dado el primer paso. El salmista no siente que fue él el que llegó hasta donde Dios estaba, sino es que Dios quien ha llegado hasta el salmista. Por eso dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, y atrajeres a ti. Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha tomado el primer paso, Dios nos estaba buscando antes que usted buscara de Dios. Dios nos estaba llamando antes de que usted pensara en que Dios existía. Dios estaba ya alándonos con cuerdas de amor, como dice el profeta, para que accediéramos a la vida, para que llegáramos a esta vida santa y buena que Dios tiene para con nosotros, para que comprendiéramos los grandes propósitos que Dios tiene para su pueblo. Dios ha dado el primer paso. El salmista se siente bendecido por Dios y utiliza lenguaje sagrado, lenguaje litúrgico, lenguaje de la adoración para describir este momento de gracia y de bondad. ¿Y qué dice? que Dios le ha atraído. ¿Para dónde? Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, que el salmista siente que es Dios quien le ha traído a su casa, quien le ha traído al templo. Es Dios quien le convoca a la adoración. Es Dios el que pone en él el deseo de venir y alabar al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, el salmista se maravilla de que el Dios Todopoderoso piense en mí. El Dios grande y poderoso me llamó a mí. El Dios santo y sublime me está buscando. Me invita a su casa, me atrae a su casa. Y el salmista se maravilla porque él sabe muy bien que él no merece ser objeto del amor de Dios. Él no merece esa invitación. Él no merece que sea el Señor el que esté abriendo las puertas para él. Ni él lo merece, ni lo merece ninguno de sus compueblanos, ni lo merece nadie del pueblo de Israel, ni nadie de los pueblos circundantes. No lo merecía nadie en el pasado, como no lo merece nadie hoy. Ni usted ni yo nos merecemos la gracia. Sin embargo, Dios muestra su amor y su misericordia, nos abre las puertas y nos llama, nos atrae. Bendecido, bienaventurado aquel que se siente llamado por Dios. Bendecida y aventurada aquella que se siente llamada por Dios. Y el salmista se maravilla porque se siente llamado, se siente escogido, se siente atraído por Dios. Este poeta sagrado se maravilla de que Dios me ame a mí. A mí. A mí. En este sentido, el salmista está describiendo la experiencia de la gracia. Eso es lo que el salmista está describiendo, la experiencia de la gracia. El salmista sabe lo que sabe toda persona que se ha acercado a Dios, que uno se maravilla cuando piensa en Dios. El salmista sabe lo que siente toda persona que se acerca a Dios, que uno se maravilla cuando se siente llamado por Dios. Esa experiencia divina nos inunda de felicidad, de gozo, de alegría, aún en medio de la pena, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad. Nos gozamos porque Dios está con nosotros. En medio de la lucha por la vida, nos podemos sentir bienaventurados. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Una persona bienaventurada es dichosa. Una persona bienaventurada es feliz. Una persona bienaventurada es bendecida. Y esa es la experiencia de la gracia, sentir felicidad. Porque sabemos que Dios se ha acercado a nosotros para perdonar. La experiencia de la gracia trae esperanza al corazón. Y por eso la persona que vive esta experiencia de la gracia no ve el futuro con temor, ni lo ve como una maldición, sino ve el futuro como una bendición que Dios tiene. Y ve el futuro con esperanza, y ve el futuro con expectativa. Para una persona que conoce la experiencia de la gracia, la vida no es una maldición tras otra. La vida no es una sucesión de días que todos son igualitos los unos al otro. La vida no es como un suero lento que cae a gotitas, sino que la vida es un torrente de alegría que recibimos por pura gracia de Dios. Y por eso es que yo en este momento vuelvo a mi pregunta inicial. Y con mucho amor y respeto le pregunto, ¿ha perdido usted la capacidad de maravillarse? Usted todavía se puede maravillar ante las cosas que trae la vida. Usted todavía puede decir, qué hermoso, qué lindo, eso no lo esperaba, qué precioso. Usted todavía puede hacerlo. Cuando uno pierde la capacidad de maravillarse, uno pierde la capacidad de darle gracias a Dios. Quien pierde la capacidad de maravillarse no puede pensar en las bondades que ha recibido de Dios. Ve el mañana con temor. Quien ha perdido la capacidad de maravillarse, dice ese refrán pueblerino cuando ora, y ora mal diciendo, mándame más y más me merezco. Y lo único que espera del mañana es el mal. Mis hermanos, mis hermanas, se pierde la capacidad de pensar que mañana va a traer experiencias positivas. Y caemos en una crisis que profana todo lo que somos. Y yo sé que ese es un verbo que no usamos tradicionalmente, profanar. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir profanar? Tratar algo sagrado de manera irrespetuosa. La persona que profana algo utiliza un lugar sagrado y lo trata como si fuera cualquier cosa. Al contrario, en vez de tratarlo con respeto, viola esa santidad. Eso se utiliza sobre todo en el contexto de las personas que roban en los cementerios. Usted sabe que cuando usted y yo dejamos a un ser querido, los restos mortales de un ser querido descansando, lo menos que queremos es que venga un mozalbete y rompa la tumba o el nicho y se ponga a rebuscar a ver qué había en el ataúd, en el féretro. Y a eso le llamamos profanar una tumba. Pues déjeme decirle, cuando usted y yo miramos la vida como si fuera cualquier cosa, estamos profanando la vida que Dios nos ha dado. Y si uso la palabra profanar es porque la vida es sagrada. Es porque la vida es sagrada. Es porque la vida es sagrada. Parte de la crisis puertorriqueña es que en Puerto Rico la vida ya no se ve como algo sagrado. Y por eso pasamos de 900 asesinatos todos los años en la última década. Porque la vida ya no es santa. La vida ya no es sagrada. Y hay personas que entienden que yo tengo que tumbar a aquel, y si él anda en un grupo o si está en un lugar público, no me importa la vida de los demás, porque yo tengo un objetivo, que es tumbar a aquel. Y las otras vidas no importan. Y déjeme decirle esto una vez más. La persona que pierde el sentido y la capacidad de maravillarse profana la vida que Dios le ha dado, porque ya no la ve como un regalo maravilloso de parte de Dios, sino que la ve como cualquier cosa. Y por eso es que vienen los pensamientos negativos. Y hay personas que dicen, me voy a hacer daño yo mismo, le voy a hacer daño a mis seres queridos, porque han perdido la capacidad de ver la vida como un don de Dios. Y por eso les traigo este salmo y se los planteo como un llamado de parte de Dios a que recuperemos la capacidad de maravillarnos ante la vida y ante todo lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea que usted se sienta y se sepa ser una persona dichosa, feliz y bendecida por Dios. Dios desea que usted sienta ese alón de parte de Dios, que Dios le está llamando, que Dios le está atrayendo, que Dios le ha escogido para vivir a plenitud, a plenitud, para vivir con gozo y con esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cerramos los ojos y oramos al Señor diciendo: buen Dios y Padre celestial, Dios de toda luz, delante de tu santa y bendita presencia estamos, Señor, para darte gracias por este hermoso salmo que tú nos has regalado en tu palabra. Gracias, Padre amante, porque nos recuerda que debemos maravillarnos ante todas las cosas lindas que tú nos das, que debemos sentirnos felices, bendecidos, dichosos ante tu llamado, porque nos recuerda que la vida es hermosa y que hay esperanza. Bendice a mi hermano y a mi hermana y permite, Padre, que en el nombre poderoso de Jesucristo, cada uno de nosotros podamos experimentar la gracia tuya y saber que tú nos estás llamando, que tú nos estás desafiando a vivir a plenitud. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Y permítenos responder a este llamado que tú nos haces hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas TR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.